Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 12 de diciembre, jueves, Día Mundial de la Flor de Pascua.
Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima.
¿Qué es esto? ¿Qué estoy oyendo?
Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. Pulcherrima significa la más bella.
Bueno, pues la flor de Pascua, la más bella, fue descubierta en México por el botánico estadounidense Joel Robert Poinsett, por eso también se la conoce como poinsettia. Durante mucho tiempo se utilizó como planta medicinal para aumentar la secreción de leche materna. De hecho, así lo recoge el Códice Florentino del siglo XVI. Hoy en día es la planta más utilizada para la decoración navideña y aunque la de color rojo es la más conocida, lo cierto es que existen más de 100 variedades cultivadas de esta especie. Es también el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, así que además de que algo nos dirá al respecto el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud, hoy nuestra encuesta va a ir por ahí, por el uso o no uso que le damos a nuestra sanidad. ¿Utilizas la sanidad pública o tienes seguro médico privado? Esta es la pregunta de hoy que puedes responder ya mismo a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Os vais a encontrar con las dos respuestas posibles. ¿Uso más la sanidad pública o uso más la privada? Y hoy los taxistas de Madrid van a hacer algo que nos recuerda mucho a esto.
Eres mi mejor amigo.
Oh, no, señorita Daisy.
De verdad, lo eres.
Bueno, paseando a Miss Daisy, ¿se acuerda todo el mundo de esta película? Me imagino. Pues bien, hoy los taxistas madrileños van a pasear gratis a cientos de personas mayores que viven en residencias para que puedan ver las luces de Navidad. Nos parece una iniciativa preciosa que hay que contar con más detalle. Y aunque no se celebra hasta el próximo fin de semana, nosotros ya nos vamos preparando para la tradicional Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña. Las de Morata son especiales, gorditas, blanditas, de chocolate, glaseadas, un vicio al que ya se apuntan muchísimos madrileños que cada fin de semana se acercan a esta localidad para hacer acopio. El mismísimo alcalde de Morata va a estar hoy con nosotros para contarnos las novedades de esta feria que cada año tiene más éxito. Y hasta ahora conocíamos su faceta como cantante, pero Alfred García, el de OT, también es poeta.
Niña del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte.
Fue uno de los concursantes más exitosos de OT, representante de España junto con Amaya en el Festival de Eurovisión de 2018. Y ahora saca el libro de poemas que ha titulado Bajo otra luz. Lo va a presentar esta mañana y Buenos Días Madrid va a estar con él en esa presentación. Y además de todo esto, Juan Luis Galiacho llegará como cada jueves con su periodismo de investigación. Nos acercaremos hasta las cocheras de Cuatro Caminos, que ya constan, atención, como uno de los 14 lugares más amenazados del patrimonio europeo, porque, como ya hemos contado varias veces en este programa, está prevista su demolición para levantar en ese mismo lugar varios bloques de viviendas. Os lo vamos a contar a eso de las 12. Y en el ratito de oyentes y por petición popular, porque lo cierto es que ayer recibimos muchísimos WhatsApp que se nos quedaron fuera. Hoy vamos con la segunda parte de travesuras de niños, que ya sabéis que pueden ser las vuestras de cuando erais pequeños, las de vuestros hijos o las de cualquier niño que hayáis conocido y que en algún momento la haya liado parda.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí estamos, 628-091-117. Ahí está nuestro WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
This is what it's all about, y'all. Oh, yeah. And I never thought I'd be And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you, and if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always.
Y este 12 de diciembre es Dionne Warwick la que cumple años, concretamente 79.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es una reivindicación histórica de los vecinos del barrio de Comillas, en Carabanchel, y al fin ha llegado la esperada noticia. La línea 11 de metro va a tener estación que llegará hasta la zona, aunque no es la única nueva parada. De hecho, son 5 más, con 2 nuevas conexiones con el suburbano y con Renfe. Los 20.000 vecinos que se van a beneficiar de la estación de Comillas, pues hombre, están encantados y a la espera de una reunión en la que se va a hablar, por ejemplo, de los plazos de ejecución. Bueno, pues en la zona nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, me encuentro en el Parque de Comillas. Aquí exactamente estaría ubicada esta estación que llevan tanto tiempo reivindicando los vecinos de este barrio de Carabanchel, que colinda con el distrito de Arganzuela, con el distrito de Usera. Las paradas de metro más cercana, en algunos casos, están a 20 minutos caminando. Estaríamos hablando de la línea 5, en el caso de Marqués de Vadillo, la línea 6, en el caso de Plaza Elíptica. Elena Sigüenza es portavoz de la Asociación de Vecinos. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días.
Por lo menos contentos, ¿no?
Bueno, estamos súper contentos. Está todo el barrio revolucionario porque como las cosas aquí a este distrito llegan tan tarde, esta vez nos parece que era el plazo adecuado después de presentar las alegaciones.
Decíamos entonces que casi os ha tocado la lotería o que os ha llegado la carta de Reyes por adelantado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay mucha lucha en este barrio, ¿eh? y es muy reivindicativo. El tema del metro pasaba por otras opciones y ya se llevaba más de 10 años pidiendo una estación de metro en el entorno del Puente Praga, pero cuando la Comunidad de Madrid en el verano saca el proyecto, vemos que hay otro trazado y en ese trazado vemos que se nos ha excluido totalmente y es cuando empezamos a movilizarnos.
Claro, porque se hablaba de esa estación de la línea 11, que sería la de Madre Río, y no entendíais por qué no se incluía a este barrio, el de Comillas, en Carabanchel, conformado por 20.000 vecinos, cuando el estudio decía que más de 4.000 personas podrían utilizar esta estación a diario.
Pues sí, eso nos parecía que era algo que no tenía sentido ni había coherencia, sobre todo porque además iban a tunelar toda la zona, es decir, que nos iban a pasar los túneles, las salidas de refrigeración, en fin, todas las soluciones técnicas, pasarían por la calle Baleares, pero nos quedábamos sin el metro, con una distancia muy importante que triplicaba las distancias que hay en toda la red de metro. Y bueno, pues estamos bastante satisfechos de que la Comunidad de Madrid, bueno, haya sido sensata con nuestras propuestas.
Esta mañana charlaba yo con algunos vecinos de la zona, me decían que claro, esto va a venir muy bien para todos los jóvenes, vemos ahora pues muchos centros educativos, institutos, pero también para muchas personas que se encontraban aisladas, personas mayores que utilizaban hasta ahora, bueno, y que siguen utilizando porque las obras van para largo, el 116, la línea 116 de la MT, que en muchos casos se espera se convierte en 45 minutos.
Pues sí, a partir de las 10 de la noche es tremendo. Además, es ya la calle Antonio Leiva, a partir de esa hora prácticamente no pasa nadie, con lo cual da un poquito de yuyu por la noche. Tarda muchísimo, hay dos institutos en Plaza Elíptica, con lo cual para los jóvenes es fundamental. Y luego tenemos la línea 23 en Antonio López, esa línea va solamente a la Plaza Mayor, con lo cual este trazado nos va a acercar al centro en tres líneas.
Cuando decimos al centro quiere decir Atocha.
Atocha y también a la línea 3, porque va a haber enlace con Palos de la Frontera. Y va a haber enlace también con la estación de Madrid Río, que va a estar en el paseo de Yeserías, a la altura de Santa María de la Cabeza, con lo cual es una solución para nosotros bastante satisfactoria.
Hablamos, por lo tanto, de la línea 11, que estaba paralizada ya desde hace muchos años, desde 2008, se quedó como incompleta, y lo que se pretende ahora es retomar esa prolongación, algo que han pedido en muchos barrios de Carabanchel, también en Carabanchel Alto, nos lo recordaba hace algunos días Pedro Casas, que es el presidente de la Asociación de Vecinos, que es una línea en la actualidad incompleta. Se espera que en el futuro sea una especie de M40, ¿no?, del metro, para enlazar líneas periféricas y también para desatascar la línea 6, hablábamos de Plaza Elíptica, la línea 6 que es la línea más utilizada.
Sí, ese es el tema. En Carabanchel Alto hemos estado mucho tiempo, los vecinos y vecinas y los compañeros de Carabanchel Alto, junto con esta reivindicación. Se pensaba, como te decía en principio, con otro trazado que fuera hacia el norte, que fuera y recorriera hasta aquí, hasta el Puente Praga, pero bueno, en la Comunidad de Madrid, con sus competencias y lo que ha creído oportuno, ha hecho este trazado, con lo cual, bueno, hemos tenido que retomar dónde podría estar esta estación en Comillas.
En definitiva, ¿cómo quedaría diseñada esa línea 11 con las nuevas estaciones que se van a incluir? Vosotros además tenéis una reunión el próximo día 19 con la Comunidad de Madrid, nos imaginamos que os darán todos los detalles.
Pues es la tercera vez que se ha cambiado esta reunión y, bueno, no sabemos si la van a seguir manteniendo o no. Nosotros, a través de la Federación Regional, se ha solicitado y ahí estaremos, si es que no la desconvocan. Creo que nos darán los detalles. Creemos que las alegaciones nuestras, no solamente de la Asociación Vecinal de Comillas, sino también de Moscardó, del Grupo de Mujeres, de la Federación Regional Carabanchel Alto, se han hecho alegaciones muy consistentes, muy coherentes, muy tocando también no solamente el plano técnico, que era totalmente factible, sino el plano social, porque nos dejaban otra vez a un barrio aquí aislados. Y bueno, nos parecía que era una injusticia social.
La línea 11, por lo tanto, ¿cómo quedaría?
Pues la línea 11 estaríamos, la estación que tenemos más próxima a nosotros aquí es Plaza Elíptica, sería Plaza Elíptica, Comillas, Madrid Río. Luego Madrid Río enlazaría pues con Palos de la Frontera, con Atocha y Conde de Casal.
O sea que las opciones van a ser muchas a partir de ahora. En breve se han anunciado que van a comenzar las obras en este mismo lugar, en el Parque de Comillas, junto a una fuente que conocen muy bien los vecinos, entre la calle Baleares y la calle Antonio Leiva. Y después 4 años largos, ¿no?, para ver un poco cómo evoluciona todo sobre el terreno.
Pues sí, estaremos la verdad que muy atentos al tema del cumplimiento, de que no haya demoras, de que no haya ningún tema que pueda dificultar el hacer esta estación. Esta estación va a estar en el Parque de Comillas. Si pedimos, si lo hemos expresado, y creemos que así será, que se sea respetuoso con el medio ambiente. Es la única zona verde que tenemos en Comillas y lógicamente, bueno, pues habrá que hacer alguna acción en torno al parque, que después hemos pedido que se reconstruya, claro.
Elena Sigüenza, como decíamos, una petición desde hace 10 años que por fin parece que se hace de realidad, o sea que no puede ser otro que el contento en el barrio. Muchísimas gracias también por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Una de las vecinas de Comillas, portavoz de la Asociación de Vecinos, que llevaba, como decíamos, años reivindicando una parada de metro en este mismo lugar.
Bueno, pues parece que por fin llega, así que enhorabuena a esos 20.000 vecinos que se van a ver beneficiados de esta iniciativa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Disfrutar del ambiente navideño, de las calles adornadas e iluminadas, es una cosa que muchos mayores no pueden hacer porque apenas salen de casa o de la residencia, o porque ir a pie estos días de aglomeraciones pues no es la mejor opción para ellos. Por eso nos ha gustado muchísimo la idea que han tenido los taxistas madrileños, que es llevarles de paseo por el centro de Madrid de una manera gratis, en una iniciativa altruista que ha tenido una acogida estupenda. El paseo va a ser el próximo lunes, pero creo que ya no quedan plazas libres. Noelia Díaz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
O sea que tú eres una de las organizadoras de esta cuestión, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, creo que el cupo ya está lleno, que hay 800 personas que se han apuntado a esta iniciativa.
Sí, eso es. Hay 800 o más de 800. No hemos contado todavía exactamente las plazas, pero anda en torno a las 800, 900, sí.
Oye, nos ha encantado la idea. ¿Cómo ha sido? ¿Se ocurrió?
Pues son locuras que, bueno, hablando, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Un grupo de amigos taxistas y tal, empezamos el primer año, nos juntamos 19 coches nada más, fueron como 60, 70 abuelitos, uh-huh. Y bueno, pues el primer año fue en el 2017, el año pasado crecimos de 19 coches a 120 coches y a 350 abuelos más o menos.
Sí.
Y este año, pues nada, 800, 900 abuelos y 200 coches.
Absolutamente desbordados, completamente.
Totalmente.
Oye, ¿qué es lo que prima? ¿La persona mayor que vive sola y que de pronto se entera de esta iniciativa? ¿O son las residencias de ancianos las que más se han apuntado a esto?
Bueno, normalmente son a través de las residencias, pero también tenemos asistencia domiciliaria y teleasistencia, que son gente que está en su casa, son abuelos que están en su casa y que, bueno, reciben algún tipo de ayuda, pero en su domicilio, no están en residencia. Normalmente suelen ser personas que están muy solas, al final, pues o bien eso, o bien tienen problemas de movilidad, con lo cual la familia tampoco puede llevarles a ver las luces, porque no todo el mundo tiene un vehículo adaptado a una
claro.
silla de ruedas. En fin.
O sea que ahí no hay ningún problema en llevar a una persona que tiene problemas de movilidad ni nada por el estilo. Ahí mandáis un coche de los adaptados, que tenéis un montón, y el que lleváis de paseo. Oye, ¿cuál es el recorrido?
Pues vamos a hacer el alumbrado, bueno, vamos a hacer Velázquez, vamos a hacer Serrano, vamos a hacer Gran Vía, vamos a hacer la Puerta de Alcalá, la calle Alcalá, las principales vías iluminadas.
Oye, para llevar a 800 personas de paseo, supongo que las haréis también, no será un coche para cada persona, sino que irán pues varios dentro del mismo coche, pero necesitáis un montón de ellos, ¿eh?
Sí, normalmente llevamos que los abuelos vayan siempre en ventanilla y los acompañantes suyos, que suelen ser o enfermeras, asistentes sociales y demás, van en el centro del coche. Entonces, así intentamos que ellos siempre estén en ventanilla y puedan ver mejor todo el alumbrado.
Noelia, ¿qué requisitos se necesitan para poderse apuntar a esta iniciativa? No lo digo para este año, que ya estáis desbordados, pero oye, para años sucesivos, que la gente se lo vaya pensando.
Pues nada, solamente que tengan muchas ganas de pasar un buen rato. En realidad no pedimos nada más, que tengan ganas de pasar un buen rato, de dar un paseíto, de cantar villancicos y de pasarlo bien.
Bueno, es el lunes cuando se van a dar este paseo un montón de personas mayores. ¿Vamos a tener los demás problemas para coger un taxi, Noelia, ese día y a esas horas?
No vamos a tener problemas porque hacemos 200 coches de la caravana, el taxi luz, pero todavía tenemos 15.500 a disposición de los ciudadanos, así que no va a haber ningún problema.
Bueno, me imagino que las experiencias de años anteriores habrán sido preciosas porque habrán personas mayores, hombre, que hasta se emocionen, ¿no?
Sí, es muy bonito. Hay gente que llora, hay gente, les ves la cara, sobre todo lo ves en la cara. Ellos te lo agradecen mucho de palabra, pero sobre todo lo bonito es verles la cara. Y ellos recuerdan y te van hablando durante el paseo de cómo era Madrid hace 40, 50 años. Y la verdad es que para ellos es muy bonito, pero para nosotros es muy bonito también, porque compartir las diferencias de hoy a hace 40 años atrás es una pasada y verles es maravilloso.
Bueno, nos ha encantado la iniciativa, Noelia. Dice mucho a favor de los taxistas de Madrid, dice mucho de las personas que lo habéis organizado y de verdad que es una de las cosas más bonitas que hemos escuchado de cara a la Navidad. Así que a ver si el año que viene se apuntan todavía más taxistas, más personas mayores y todos podemos disfrutar de la Navidad. Un gesto, por cierto, que repito, hacéis de manera completamente altruista.
Totalmente. El ayuntamiento no ha participado en ninguno de los tres años. Este año tampoco se les ha ofrecido siempre. Ellos, bueno, pues han declinado la oferta o no han contestado. Entonces, bueno, es un gesto realmente que hace el taxi para devolver un poco a la sociedad de lo que ellos nos dan cada día. Al fin y al cabo, nosotros existimos porque ellos nos solicitan y es una forma de devolverles un poco el favor de mantenernos ahí siempre. De todas formas, quería apuntaros, el día 30 repetimos otra vez la caravana con niños del Hospital del Niño Jesús de la Unidad de Paliativos.
El día 30.
El día 30.
El día antes de Nochevieja.
Eso.
Bueno, o sea que dos gestos muy altruistas y preciosos por parte de los taxistas de Madrid. Noelia Díaz, que es una de las organizadoras de estas cosas tan bonitas, muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por nuestro tiempo, por vuestro tiempo.
Un beso enorme, Noelia. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, Clara Esteban, buenos días. ¿Has
buenos
escuchado
días.
Qué cosa más bonita?
Sí,
¿cómo
sí.
Son para comerse los taxistas de Madrid, ¿eh?
Bueno, es que es maravilloso. Fíjate que tampoco es algo que cueste tanto.
No.
Es poner ese esfuerzo, que es muy loable, la verdad. Los taxistas demuestran una vez más. Tienen iniciativas de este tipo también con las mujeres, por la seguridad. También con gente joven que llega a casa, bueno, pues... tarde, bueno, pues que propician con su esfuerzo que una sociedad mejor y toda esa soledad de las personas mayores, pues la
claro,
palían con estas medidas.
Claro que sí. A mí me llama muchísimo la atención que nos decía Noelia que el ayuntamiento no ha querido participar ni este año ni años anteriores. Estamos hablando de un ayuntamiento con dos gobiernos diferentes, muy diferentes, por cierto.
Sí, sí.
Y que ninguno de los dos haya querido participar. A mí esto me llama muchísimo la atención,
Pues es muy chocante, pero demuestra una vez más que la sociedad civil al final es la que se mueve por los demás, la más solidaria y que las instituciones suelen ir por detrás.
Pues sí, por lo visto. Bueno, que no vamos de esto en nuestra encuesta de hoy. Hoy se celebran... Yo siempre, ya sabes, que destaco el día más friki de todos. Hoy es el Día Mundial de la Flor de Pascua.
Muy bonito.
Pero es el día también en el que hay que pensar un poquito más en la sanidad pública.
Eso es, sí. Hoy es el día de la cobertura universal de salud, que es quizá una de las causas más importantes, porque la salud es lo primero y la salud es lo primero en todo el mundo y para toda la humanidad. Y nos hemos querido fijar en nuestro sistema de salud. España es el séptimo país del mundo con mejor sanidad pública. Esto es algo que llevamos a gala, que nos enorgullece mucho, según la Asamblea General de la ONU, así que si ellos lo dicen, será verdad. Primero están Francia, Italia, San Marino, Andorra, Malta y Singapur, y después va España con esa sanidad pública fantástica, pero hoy hemos querido saber si nuestros oyentes hacen uso de la sanidad pública o tienen un seguro privado, que la contratación de seguros privados está creciendo mucho en España. En 2014 era de 9 millones de pólizas y ya va por los 10.
O sea que nos vamos apuntando también por si las moscas a la sanidad privada.
Eso es,
¿no?
O muchas veces también como complemento para pruebas adicionales, revisiones, chequeos, pues por la rapidez, por evitar las listas de espera, etcétera, etcétera, aunque la confianza en la sanidad pública sigue siendo muy grande en todos los españoles. Así pues, nuestra pregunta de hoy es la siguiente: ¿utilizas la sanidad pública o seguro privado? Y tenemos esas dos opciones, sanidad pública, sanidad privada.
Podéis votar desde ya mismo y además nos encantaría que lo hicierais en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está la encuesta puesta y es tan fácil como entrar y pulsar una de las dos opciones, sanidad pública o sanidad privada.
Eso es, está, es nuestro tuit fijado, así que está en la parte superior de nuestra cuenta, Buenos Días OM. Si queréis seguirnos además en Twitter, pues será fantástico recibiros.
Claro que sí. Luego a las 12:30 damos el resultado.
Eso
¿de acuerdo?
Es. Hasta luego.
Por cierto, que de la sanidad pública vamos a hablar dentro de un ratito con el doctor Jesús Sánchez Martes, que ya no es martes, que ya es jueves, doctor Jesús Sánchez Martos, que va a venir con su sección Curarnos en Salud a hablarnos de esto, de la sanidad pública.
Muy interesante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 10:39 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de repasar la sección de sucesos de la semana con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que estaba yo impresionada con la cantidad de años que se piden para los chicos estos de la Arandina.
Pues sí, la verdad es que dentro de nada vamos a saber ya la decisión del tribunal acerca del caso de la Arandina, pero se piden cerca de 40 años para cada uno, en concreto 40 y 39. Pero el hecho que se le pida tanto, porque alguien de tus oyentes dirá, ¿y por qué a los de la manada son menos? No,
no mis oyentes, lo digo claro, yo misma. Claro. ¿Por qué los de la manada de Pamplona son menos? Son 14 años.
Sí, sí, aproximadamente.
¿Y por qué estos 40?
Bueno, porque aquí el Tribunal Supremo, cuando la manada indicó precisamente que quizá habría que haber considerado que eran violaciones múltiples, es decir, no solamente se le condena por una violación, sino
uno,
le condena precisamente por las veces que ha sido violada la chica. Es decir, si ha sido 5, sería por 5. En este caso, como es por 3, pues por eso son los 40 años, porque son 3 violaciones. Es decir, la suya y
la de los otros dos.
Y eso fue a raíz del caso de la manada cuando el Supremo alertó de que se debería tener en cuenta esta posibilidad jurídica.
O sea, que en este
pero
caso...
no crea jurisprudencia, es decir, porque no hay sentencia del Supremo acerca de este caso.
Ya.
Simplemente les dijo, habría que haber valorado, pero no hay jurisprudencia porque no hay ninguna doctrina todavía el Supremo en cuanto a eso. Por eso la Fiscalía solicita en este caso 40 años.
¿No? O sea, que no es que se pidan muchos años en esta ocasión, no, sino que se pidieron de menos, seguramente, en el caso de la manada
de Pamplona.
Sí,
por lo visto, por la decisión jurídica de que se puede considerar que no solamente es una violación, sino son tres. La suya
y la de los otros dos.
Copartícipes o coautores en las otras dos, o en las otras tres, o cuatro, cinco.
O las que
por tanto, en la manada sería brutal la cantidad de años que se les pediría, porque serían cinco, que eran los cinco.
Bueno, pues a ver si así alguno espabila, ¿eh? O sea, que sepa todo el mundo que estas cosas no salen gratis.
Sí, no, gratis,
que han desgraciado
este
la vida
no
a una chica y que a consecuencia de eso se han desgraciado la vida ellos mismos, ¿eh? Y a sus familias,
aparte,
porque fíjate tú.
Yo creo, Eli, que es fundamental que era una menor. O sea, es que cuando hablamos de menores, encima, creo que es que ya ni se tiene ni que pensar en nada más. O sea, estos chicos tenían que haber valorado, a pesar de que ellos dicen que no sabían que era menor, que era una chica que, aparte, por ya lo hemos contado aquí en tu programa, que tenía un pequeño retraso desde el punto de vista y que su edad era más o menos de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es que estos chicos deberían haber valorado eso y, sobre todo,
deberían haber valorado primero que estas cosas no se hacen, aunque sea una mujer adulta, aunque sea una mujer con un coeficiente intelectual superior al de la media. Es que estas cosas
no se hacen.
Son intolerables. Y está muy bien, además, que la justicia meta un palo de este tipo a la gente que hace estas cosas, a ver si, en fin,
bueno,
empezamos
hecho,
a cortar esta,
de hecho,
esta modita
que
de las manadas, ¿no?
El tema de las manadas a raíz precisamente de la presión de la calle y la presión también de los medios de comunicación, porque desde las últimas manadas de alguna de las ferias de septiembre no hemos vuelto a tener conocimiento de manadas desde el mes de septiembre.
Pues bien,
¿no?
Me alegro mucho. Lo que no hay manera de cortar, y esto a mí me llama la atención y me pone los pelos de punta, es el tema de la pornografía infantil.
No, eso no hay.
33 detenidos en la última macrooperación internacional con menores.
Menores,
o sea, no con menores protagonizando los vídeos,
no,
que
al contrario.
Pero menores que eran los que tenían esta red de prostitución.
Sí, efectivamente.
No,
y alguno
nada
de ellos aquí en Madrid, capital, porque es una operación internacional con ramificaciones en muchos más puntos de España y también en el extranjero, pero en Madrid, curiosamente y casualmente, pues había varios, ¿no? Y sobre todo, lo más grave es que sean menores que comparten estas fotos de pedofilia, ¿no? Es decir, chicos, en concreto había uno de 15 años. O sea, ¿cómo con 15 años puedes estar compartiendo todo este material pedófilo? Es que no tiene sentido, o sea, que menten, ¿no?
Pues sí, retorcidas.
Pues por eso mismo tendríamos que tener en cuenta ya una calificación criminal de todas estas personas.
Claro, porque ahora encima...
Por eso ahora los másteres de criminología están que se salen, claro, porque habrá que analizar cualquier mente ya, ¿no?
Claro, el problema está en que tú te encuentras con un prenda de estas características, 15 años, haciendo esta barbaridad, porque creo que él mismo, tiempo, tenía montada una especie de red paralela para compartir.
Aparte, él participaba
cosas,
y luego lo comunicaba al resto. Vamos.
Bueno, pues ahora te encuentras con que es menor y que no tiene...
No, a menos de 16 años, que ya sabes que el Código Penal,
por eso,
con menos simplemente tendría que pasar a un reformatorio, lo que era antes un reformatorio, ahora un centro de inserción de estos chicos, porque ni siquiera se le puede juzgar, no tienen ni 16 años.
Por eso... Bueno, pues vaya joyita tienen sus padres en casa. Estarán contentos.
Pero bueno, hay que significar también que, aunque tú dices que nunca se acaba, que la Brigada Tecnológica de la Policía está trabajando muy bien. Cuando, como tenéis aquí normalmente
también
a un experto,
trabaja divinamente,
le
pero
podéis preguntar
que...
un poco cómo trabajan, ¿no? Pues sobre todo, aunque no desvelen las claves, pero sí un poco para que les cuenten a tus oyentes un poquito, porque están teniendo grandes éxitos tema.
Sí, por supuesto que sí. El problema es que esto es como la hidra, ¿eh? O sea, le cortas una cabeza y salen 15.
Salen 15.
Porque fíjate que se vienen desmontando redes de estas de pornografía infantil con muchísimas personas y sigue habiendo otros que lo siguen haciendo.
Yo creo que la gravedad de esta red en concreto que estamos denunciando es precisamente que había niños, es decir, menores de 15 años. Es decir, es que ya hemos perdido, porque antes eran adultos, pues bueno, con mentes retorcidas y tal, pero es que estamos hablando de niños.
Que son los que organizaban
todo y lo distribuían. O sea, estamos hablando de una gravedad terrible, vamos.
En fin, bueno, pues ya que estamos con gente joven, el pequeño Nicolás, que tiene un calendario judicial para el año que va a empezar dentro de nada. Estupendo, ¿no?
Estupendo. Desde espía, falsificación del título académico, miembro del CNI, de la policía, el tema del otro día, la pelea del bar de la calle Orense. Es decir, tiene un calendario judicial para el 2020 pues muy propio de él. Pero acuérdate que ya por parte de los médicos forenses de la Plaza Castilla se le había declarado que tenía alucinaciones floritorias, acuérdate. Que
sí. Florida o no me acuerdo cómo era. aquello, pero era muy, muy curioso, ¿no?
Sí, sí.
Delirios de grandeza
Delirios
floridos.
De grandeza florido. Perfecto,
floridos, eso, exactamente. Eso era el primer
Nicolás. ¿Cómo te acuerdas?
Que nada, va a comer el turrón tranquilamente en su casa, no, pero a partir de ahí no va a salir de los juzgados de Plaza de Castilla, porque tiene que ir respondiendo.
Claro, no. Todos los lados. Vamos a intentar, vamos a ver lo que hacen, porque en el último caso, acuérdate también con el tema del CNI, se le declaró precisamente que eso, los floridos que tenía.
Sí, los floridos estaban fatal.
Y ahora, ¿qué dices del turrón? Rápidamente, como me gusta darte una noticia, Urdangarín ha pedido salir 3 veces a la semana.
Sí,
y
para hacer
parece ser
voluntariado.
Que todavía no se sabe si se lo dejarán o no. Para hacer voluntariado, al margen de que se va a comer el turrón fuera, estas Navidades, pero ha pedido que a la vuelta, en vez de salir 2 veces a Don Oriene, sean 3.
Sean 3, bueno,
pero que la todavía no sabemos qué va a determinar el juez de vigilancia.
Oye,
pero es un paso más.
Por último, los negocios de los Bardem, esto es lo que publicáis en el cierre digital.
Sí, bueno,
¿no?
pues es curiosamente el tema de los Bardem, cuando salió el otro día insultando al alcalde de Madrid, pues es que no dan ejemplo en sus negocios, porque unos actores, una familia que tiene ese prestigio, no puede estar sin declarar las cuentas, por ejemplo, de sus sociedades en el registro mercantil.
Ya.
O sea, cualquier ciudadano, pues colaboramos precisamente, pues los que tengan una sociedad o no, pues aportando las pruebas y las cuentas, etc. Los Bardem nunca presentan las cuentas de su sociedad, ni la Bardencilla, ni las productoras que tienen.
¿Esto no es obligatorio?
No es obligatorio, es sancionable, pero no obligatorio. O sea, es sancionable y tú no puedes, a partir de ahí, realizar ningún apunte en el registro si no tienes las cuentas. Pero bueno, les da igual. Y sobre todo, ¿dónde está ese patrimonio? Porque yo los estoy investigando, precisamente en el cine digital, los patrimonios de esta gente en España. Son sociedades en déficit, en quiebra, cerradas, con eres, o sea, una cosa, pero muy opaca.
Bueno, pues yo lo que no entiendo es cómo no se mete mano a estas cosas, ¿no? Claro. Luego a cualquier ciudadano de a pie le mete mano a Hacienda y
efectivamente,
alguien que tiene un entramado de empresas que las va cerrando, oye, por quiebra fraudulenta te caen años de cárcel, ¿eh? O sea, como se demuestre que tú has dicho que estás en quiebra o en bancarrota o que no tienes dinero y sea mentira, ahí se te cae el pelo.
Sí, y efectivamente hoy muy rápido, ya que estás citando los negocios, hoy publicamos los negocios precisamente de los hijos de Sarasola, Enrique Sarasola, Kiki Gigi, porque también están investigados. O sea, vuelven otra vez a la actualidad los hijos de Sarasola.
Madre mía.
El amigo de Felipe González Márquez.
Bueno, pues me leeré muy atentamente lo que publiquéis a partir de ahora en el cierre digital.
Muchas
Juan Luis,
gracias.
Muchísimas gracias.
A ti, como siempre,
un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
El ratito que nos queda hasta las 11 vamos a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos, que es algo que hacemos todos los jueves en nuestra sección Curarnos en Salud, y además vamos a hablar de un día que hoy se celebra, que es el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, algo en lo que España pues no tiene mala nota. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Que estamos bien en esto, ¿no?
Bueno, estamos bien, vamos a ver, con alguna limitación que puede ser de concienciación social, de concienciación política, pero también de gasto sanitario. Y como resulta que nos falta dinero para todo, pues tenemos que intentar ahorrar. Por ejemplo, ya te he dicho muchas veces que yo nunca entiendo que haya tantos ministerios en el gobierno central, que tampoco entiendo...
Más que creo que va a haber, ¿eh?
No,
el
más.
Próximo gobierno,
no, claro.
Si todo funciona como quiere Pedro Sánchez, va a haber más ministerios.
Siempre pasa lo mismo. Cuando hay un gobierno de coalición, yo quiero unos y tú quieres otros. Entonces esto
hay tantos, pues hacemos más.
Claro, esto pasa como en la universidad. En la universidad, los planes de estudio, ya sabes que no se hacen de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Porque si fuera así, estudiaríamos más geriatría, ¿no?
Ya,
porque
cada
vez hay más mayores, ¿no? Se hace de acuerdo a los profesores que estamos. Pues aquí en la política pasa lo mismo. ¿Pongo más ministerios o pongo más consejerías, como ha ocurrido en Madrid?
También.
En Madrid, en el año 2015, Cristina Cifuentes gobernó con 7 consejerías y ahora hay 13 o 14. ¿Por qué? Porque llega un gobierno de coalición, yo quiero esta. Bueno, me parece que no es serio. Y como estamos hablando de gasto sanitario también, pues yo tengo que decirte si la sanidad fuera universal, si la sanidad fuera universal, no gratuita,
No, aquí, perdona, gratis no hay nada en este mundo.
No, no, o sea, porque, ya, pero
la sanidad gratis la pagamos todos. Bueno, es que está más claro que el agua clara.
Claro, pero es que yo estoy cansado de que los políticos cada vez que hablan de la sanidad, en el Parlamento, el Congreso de Diputados...
Sí, parece que nos la regalan.
Tenemos derecho a una sanidad gratuita. No, perdone, la sanidad es de copago. Es de copago. Es decir, yo como... ciudadano, con mis impuestos estoy pagando mi sanidad. Por eso cuando dicen copago farmacéutico, no, será recopago.
Exacto,
o repago.
Porque ya lo estamos pagando.
Aclarar que no hay nada gratuito y que, por tanto, lo estamos pagando todos nosotros como si fuéramos los accionistas de esa gran empresa y a todos nos interesa la eficacia, la eficiencia, es decir, que seamos muy eficaces, que como ya nos han dicho y acaba de recordar ahora tú en tu programa con Clara, séptimo país del mundo en cuanto a la sanidad pública, pero también vamos a hablar de la financiación, porque si realmente ese estudio que dice que somos el séptimo país se hiciera entendiendo la financiación y lo que estamos pagando los ciudadanos, somos el primer país del mundo, porque en ningún país del mundo existe una sanidad universal como la que queremos poner en marcha. Y bueno, ahí tengo que decirte que también es un problema de concienciación ciudadana, porque claro, hay muchos políticos que también utilizan la demagogia y diciendo, no, es que si hacemos sanidad universal, claro, si se dice sanidad universal, es para todos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con las personas que están extranjeros en situación irregular? Que esto no tiene la culpa la sanidad. ¿Tendrá la culpa el gobierno? ¿Tendrá la culpa Europa? ¿Tendrá la culpa las pateras? Yo no lo sé y no quiero entrar. Yo quiero hablar de sanidad. Cuando yo tengo una persona extranjera sin papeles, que a mí no me gusta llamarles así, sino en situación irregular, ¿le atendemos o no? Esta es la cuestión. Y bueno, pues con demagogia algunos partidos políticos dicen no. No se les atiende porque, por ejemplo, Rocío Monasterio decía ahora, cuando se ha formado el gobierno en Madrid, no queremos esa sanidad universal porque mientras que atendemos a todas las personas extranjeras sin papeles o en situación irregular, estamos quitando la posibilidad de atender a las personas que estamos contribuyendo. Bueno, yo creo que esto es un defecto de conocer bien el sistema sanitario y desde luego tengo que recordarles a todos ustedes que en el año ya 2012, cuando apareció la crisis económica tan fuerte de esas primas y tal, pues hubo un real decreto del gobierno de Rajoy en el que se estableció que solo se atendería a las personas en situación irregular en las urgencias, a las mujeres embarazadas y a los niños. Bien, se quedaron fuera muchísima gente,
mucha gente
y sobre todo de la atención primaria. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, ahora te lo voy a recordar. Pero llega Cristina Cifuentes en el gobierno de la Comunidad de Madrid y en 15 días entendió clarísimamente que la sanidad tenía que ser universal y que se tenía que atender a todos, exactamente a todas las personas que estuvieran en Madrid, aunque estuvieran en situación irregular, aunque para esas personas no tendrían cartilla sanitaria para poder viajar por toda España, sino se atendía en Madrid.
Y así se hizo. ¿Cómo está la situación ahora?
Pues ahora se ha revertido otra vez porque llegó al gobierno el Partido Popular con Ciudadanos y lo intentaron. Es verdad que lo intentaron y me consta que lo intentaron. Pero Vox, para apoyar, se negó y Vox dijo que no. Que lo que se tenía que hacer es que la sanidad no se podía atender a las personas en situación irregular. Y yo te traigo hoy dos ejemplos muy rapiditos que va a entender todo el mundo para que veas como que cuando atendemos a las personas en situación irregular resulta que muere mucha menos gente y que además lo que interesa a los políticos pues que disminuye el gasto sanitario. En vez de que haya más gasto, disminuye el gasto sanitario. Claro, esto le puede llamar la atención a la gente, pero yo voy a ponerte dos casos. Mira, hay muchos más, pero vamos a una a dos enfermedades infecciosas.
Sí.
Vamos a hablar del SIDA, que ya sabes que no se contagia, se transmite.
Se transmite.
Pero se transmite por vía sexual y la gente practica sexo. Y la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que sí se contagia. Yo vengo aquí ahora con SIDA y no te contagio. Vengo con tuberculosis y te puedo contagiar.
Ya.
Bien, situación, personas en situación irregular, pues solo las atendemos en urgencias, que es lo que pasa ahora mismo en Madrid y también en el decreto ley que aprobó Pedro Sánchez hace un año.
Sí.
Por tanto, no es...
En España entera.
En España entera, en estos momentos, a esa persona en situación irregular con tuberculosis o sida, solo se le atiende en urgencias. Pues bien, se pone malito, va a urgencias, en urgencias se le trata perfectamente, pero se le da de alta y además no tiene derecho a la medicación.
Ya.
Bien. La persona con tuberculosis, pues podrá...
Pues sale por ahí contagiando a todo hijo de vecino.
Claro. Y luego, además, se pondrá malito y tendrá que volver a urgencias y tendremos que gastar más dinero. Es decir, aumenta el gasto porque aumenta la atención y, además, aumentan los números de casos. La persona con SIDA, exactamente igual, hará sexo, no tiene educación para la salud, no pasa por la atención primaria, no tiene los medicamentos, volverá a urgencias y, además, transmitirá el SIDA a otras personas. Tendremos más casos de SIDA, más casos de tuberculosis, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, señores políticos, está aumentando el gasto. Si ustedes hacen sanidad universal para estas personas, disminuye la mortalidad y disminuye el número de casos en España y, por tanto, disminuye el gasto sanitario.
Bueno, pero... pues creo que más claro no se puede decir, ni mejor se puede explicar, ¿eh? Muy bien explicado.
Pues es decir, mira, me costó trabajo...
Toda esa gente que dice, no, que los que vienen de fuera sin papeles provocan más gasto atascan la sanidad
Eso
y
no
tal. Realmente, si los dejamos fuera, los que vamos a atascar la sanidad somos los demás, a los que nos van a contagiar un montón de cosas.
Es que eso no es verdad.
Y que
eso
no puede ser.
No, y además yo te agradezco muchísimo que des paso en estos minutos a este tema. Porque, hombre, yo no estoy hablando por hablar. Yo he sido consejero de Sanidad, he sido el responsable que durante casi 3 años hubiera una sanidad universal para todos y yo tengo los datos, tengo las cifras y hemos gastado muchísimo menos. Y, por supuesto, la gente no abusa en absoluto. Pero hay otro caso, la diabetes mellitus. Venga, una enfermedad que conoce todo el mundo.
Sí.
Una persona sin papeles, en situación irregular, tiene diabetes. Se pone malito, con un coma,
a
urgencias. En urgencia le curan.
Sí.
Está durante una semanita, pero no le curan la diabetes.
Claro.
Sale, como no va a la atención primaria porque no tiene derecho, ni la insulina porque no tiene derecho, volverá a recaer, volverá a urgencias, volverá el gasto. Esto es tan sencillo como 2 y 2 son 4.
Fíjate, estoy pensando en otra cuestión más, las vacunas, por ejemplo.
Hombre,
¿no? Las vacunas deberían ser gratis para todo el mundo.
Pero bueno,
gratis, digo, ya estoy cayendo yo en este lenguaje que no
bueno,
es.
Para ellos
debería
sí.
cubrirlos la seguridad social para todo el mundo, porque es un riesgo. Fíjate que hablamos de los antivacunas muchísimo como riesgo.
Eso
y
es.
Luego nos estamos convirtiendo nosotros desde las instituciones en antivacunas para un sector de la población.
Pero lo has dicho muy bien, has dicho gratis para todos. Vamos a ver, no son gratis para ti y para mí, pero sí tenemos derecho a esas vacunas. Pero deberían de ser gratis para todas las personas en situación irregular, porque vienen en esas pateras o vienen de cualquier otra forma, vienen a España, se instalan aquí. Vuelvo a decir que no voy a entrar en cómo esa situación debe de ser regular políticamente.
Eso.
Yo esto yo no me meto. Lo puedo criticar, pero no me meto. Pero estos niños... No es que tendrían que tener vacuna gratis, es que tendrían que estar obligatoriamente vacunados porque vienen de países donde no existe esa vacuna y donde pueden tener algunas infecciones que pueden trasladar a nuestros niños o a nuestros ciudadanos. Por tanto, sanidad universal, sí. Sanidad gratuita, no, porque la estamos pagando nosotros. Pero sanidad universal para todos, porque disminuye el gasto sanitario.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta el doctor Sánchez Martos en el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud. Por cierto, hemos preguntado a nuestros oyentes
sí,
en nuestra encuesta de hoy qué usan más, si la sanidad pública o la privada. Pueden votar hasta las 12:30 del mediodía. Sí. Pueden votar a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí se entra y 2 botoncitos.
Y además, muy
más la sanidad pública, más la sanidad privada.
Ahora mismo me he metido yo y he votado y hay más en sanidad pública. Pero sigan votando, por favor, que lo necesitamos para luego decirlo.
Luego, nosotros sacamos ahí nuestras conclusiones.
Escucharé las conclusiones. Muchísimas gracias.
Pues nada, hasta la semana que viene, doctor.
Cuídate mucho.
Eso pienso.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos.